Mateo capítulo 17. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13, pero nos enfocaremos en los primeros 8 versículos de este capítulo 17. Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Pidamos la bendición de nuestro Dios en el tiempo de su palabra. Señor, lo que hemos cantado es lo que está en nuestros corazones al venir nuevamente al abrir tu palabra juntos como iglesia. Nosotros pedimos y necesitamos que tú seas nuestro maestro hoy, que por tu espíritu, la espada del espíritu, penetre nuestras mentes y corazones de tal manera que seamos bendecidos, que seamos retados, que seamos motivados, reprobados, reprendidos, exhortados, todo lo que tu palabra puede hacer en nosotros por tu Espíritu Santo. Tu palabra es suficiente para todas estas cosas. Así que pedimos, Señor, que tú te encuentres con nosotros alrededor de tu palabra. Y pedimos, como lo hacemos normalmente, por aquellos que no te conocen, que sean salvos. Sé que cada persona en este lugar tiene una persona en mente que necesita salvación. Por lo cual te pedimos que tú, con misericordia, salves a estas personas que tú has puesto en nuestro corazón y por los cuales oramos. Te pedimos que los salves. Gracias, Señor, por tu gracia en Cristo para con nosotros. Gracias por el privilegio increíble de ser parte de tu iglesia. Gracias por esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Bendice esta noche nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor le dijo a sus discípulos que ellos debían tomar su cruz y seguirle. Deben perder su vida si la van a encontrar, si van a encontrar vida. Y en los versículos que vimos esta mañana, vimos la urgencia de esto. Vimos el peso de este mandato, de esta decisión que cada persona debe de hacer. Es una decisión urgente porque el día de juicio viene. Y el que se ofrece como salvación a los pecadores para tener vida, vendrá en gloria a juzgar a los pecadores si no reciben su vida. Él viene a juzgar a todo el mundo. Él va a juzgar para propósitos de recompensa en el caso de los creyentes y va a juzgar para retribución en el caso de los no creyentes. Él dijo que no solo vendría en la gloria de su Padre y con sus santos ángeles, sino que Él dijo en el versículo 28 que habían unos que lo escuchaban, que vivirían para ser testigos de estas cosas. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y yo pongo delante de ustedes que el cumplimiento de esas palabras se encuentra en los primeros 8 versículos del capítulo 17. Así que pensaremos esta noche en una vista anticipada de la gloria futura. La gloria que todo el mundo verá cuando el juez venga del cielo. Y esta noche los consideraremos bajo 5 encabezados. El primero es el siguiente: vemos un privilegio glorioso. Un privilegio glorioso. Versículo 1 del capítulo 17, 6 días después de que hizo estas declaraciones el Señor Jesús, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. La ubicación de la montaña no se identifica, pero los tres discípulos que les fueron permitidos acompañar a Jesús sí son identificados. Nos recuerda nuevamente que Jesús no trata con todos sus discípulos de la misma manera. Él trató con sus discípulos como él consideró más adecuado. Trató con sus discípulos según su sabiduría perfecta, según sus propósitos perfectos. Y lo que él escogió hacer con cada uno no es igual. Y es algo que nosotros debemos pensar. Nosotros debemos reconocer que el Señor Jesús aún ejercita ese derecho soberano cuando se trata de cada uno de nosotros. Nuestro pastor tiene el derecho y la sabiduría y el propósito en mente de tratar con cada uno de nosotros de una manera única. Hay cosas que todos, de las cuales todos participamos, pero en términos de cómo el Señor trata con cada uno de nosotros en los detalles de nuestra vida, Él trata con nosotros según su sabiduría soberana. Nosotros no todos enfrentamos las mismas circunstancias, no todos tenemos el mismo trasfondo, no todos nos encontramos con el Señor de la misma manera, en el mismo tiempo de nuestra vida, no todos enfrentamos los mismos retos y pruebas. Y yo me pregunto, ¿confiamos en Él? ¿Confiamos en cómo Él trata con cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces vemos a otro hermano, otro discípulo, y su vida pudiera parecer más fácil que la nuestra? Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué es tan fácil para ellos y tan fácil y tan difícil para mí? O tal vez puede ser en reversa, las dificultades que otros hermanos tienen. Y pienso, por ejemplo, hermanos que están siendo perseguidos severamente en muchas partes del mundo. Y nosotros podemos ver la relativa tranquilidad en la que vivimos en este país. ¿Por qué es que nosotros podemos vivir así y ellos no? ¿Confiamos en Dios en cuanto a esto? Que Él trata con cada uno de nosotros como Él escoge, y que lo que Él escoge es bueno y sabio y amoroso, especialmente cuando estás tratando con algo que es difícil para ti. ¿Confías en que su sabiduría para contigo, para con tu familia, para tu situación, es Él un buen pastor? ¿Un pastor sabio, un pastor amoroso? Así que Él no selecciona a los 12 para que todos vayan con Él al monte alto, sino que selecciona a 3. Pedro, Jacobo y Juan, escogidos para el privilegio glorioso de ser testigos de su futura gloria. Versículo 28, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 3 de ellos fueron escogidos. Ellos testificarían de lo que vieron, pero aún no en este momento. Versículo 9 del capítulo 17 dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Así que uno de los propósitos para que Él los tomara es que ellos servirían como testigos de su gloria. Pero todavía no. Trataremos con esto más la próxima semana, pero en los versículos del 9 al 13, al escuchar lo que el Señor Jesús dice, habla de su muerte, habla de su resurrección. Y ellos pasan su tiempo hablando de Elías. Es interesante para mí lo que está pasando sobre su mente al Señor Jesús decirle estas cosas. Ellos, por supuesto, serán testigos más adelante. Pedro escribe sobre esto en 2 de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucitó de los muertos. Y Pedro tiene el privilegio de hablar de lo que vio. El apóstol Juan parece aludir a esto en el primer capítulo del Evangelio de Juan, Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por supuesto, esto se puede decir del testimonio de la vida de Cristo, pero quizás Juan también puede tener en mente lo que él vio en este monte. Jacobo no escribió sobre esto, porque Jacobo no vivió lo suficiente para poder hablar de esto. Él fue el primer mártir de los apóstoles. Hechos 12:1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Nuevamente, vemos el plan soberano de Dios para los discípulos individuales, porque tres discípulos vieron esta visión gloriosa. Dos pudieron testificar de ellos por escrito, pero uno tuvo que testificar de su fe en el Cristo glorioso por su sangre con el martirio. Así que lo primero que vemos es un privilegio glorioso. Lo segundo que vemos es una visión gloriosa, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Como la luz. No sé qué es lo que ustedes piensan al leer estas palabras, pero al leer yo este versículo esta semana, lo que estaba sobre mí es que yo podía leerlo y reconocer la descripción de lo que estaba ocurriendo, pero no hay palabras para capturar esto, aún leyendo lo que el Espíritu Santo nos ha dado, para que nuestra mente podamos verlo con los ojos de nuestra mente. No lo puedo concebir completamente lo que ellos experimentaron y vieron. Puedo leerlo, pero no puedo experimentarlo como ellos. Metamorfao es la palabra griega traducida a transfigurar. De ahí tenemos la palabra metamorfosis. Cambiar su forma visible, vieron una transformación justo delante de sus ojos, de tal manera que la naturaleza divina, la gloria de la naturaleza divina, fue desplegada, y ellos la vieron. En nuestra lectura bíblica en Éxodo, el rostro de Moisés tenía una luz que brillaba, pero esa era una gloria reflejada. Pero esto que vemos en Mateo 17 no es gloria reflejada. Esta es gloria que emana de Cristo Jesús mismo. Esto viene de adentro de Él y se manifiesta en el exterior. Se manifiesta en su rostro, en su vestimenta. Su rostro se describe como resplandeciente, como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No se puede ver el sol por mucho tiempo. Cuando está en su toda su fortaleza, no puedes verlo por mucho tiempo sin que tú te dañes tus ojos. De repente, la luz que se manifiesta desde el interior de Cristo transforma sus vestidos blancos como la luz, su rostro como el sol. Por su apariencia, el mensaje se está dando que Jesucristo es Dios. Estaban teniendo una vista previa de la naturaleza divina, una manifestación de ello. Así que este privilegio glorioso resulta en una visión gloriosa, pero no se detiene ahí. Tenemos un testimonio glorioso que acompaña esta visión. Y el primer testimonio viene de los santos glorificados. Versículo 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esto es lo que Dios el Padre quiere que los discípulos del Señor Jesús reconozcan, que su Hijo es su Hijo, Dios encarnado. Por un momento, el velo de la humanidad se hace a un lado y la naturaleza divina resplandece en términos de cómo se manifestó, con luz brillante. Recuerden algo, aunque Jesús mismo no era un pecador, no era un hijo de Adán físico, biológico, Adán no representó a Jesús en el huerto del Edén. Jesús vino aún así en forma física humana después de la caída. Nosotros tenemos las marcas de la debilidad que pertenece a la humanidad después de la caída. Y aunque Jesús, su humanidad no fue resultado de la caída, él vino teniendo la similitud de la carne pecaminosa, mostrando la debilidad de la humanidad después de la caída. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús tomó para sí mismo una naturaleza verdadera humana, de tal manera que Él es el Dios hombre. Uno tuvo inicio en el tiempo, el otro no, en cuanto a la naturaleza divina. Pero Jesús no vino tomando para sí mismo una naturaleza humana como Adán conoció antes de la caída, sino que tomó la semejanza de la naturaleza que tú y yo tenemos como carne de pecado. Así que no íbamos a reconocer nada de realeza en Jesús por su apariencia normal, pero en este momento esta debilidad se hace a un lado y la fortaleza de la gloria divina resplandece. Y en ese momento tenemos el testimonio de estos santos glorificados. Moisés y Elías aparecen hablando con Jesús. Moisés y Elías. Uno, Moisés, Dios lo usó para dar su ley. Elías representa la voz de los profetas. Así que está presente, por así decirlo, la ley y los profetas, Moisés y Elías. Cada uno de estos hombres se identifica en la Escritura de cierta manera que involucra expectativas mesiánicas, tenían significado escatológico. D.A. Carson reconoce esto y dice, ambos, Moisés y Elías, tenían roles escatológicos. Moisés era el modelo del profeta escatológico, Deuteronomio 18:18, y Elías para el precursor, Malaquías 4. Ambos fueron hombres de Dios en tiempos de transición. El primero introdujo el pacto y el segundo trabajó para una adherencia renovada al pacto. Ambos experimentaron una visión de la gloria de Dios, uno en el Sinaí y el otro en Horeb. Ahora, sin embargo, la gloria es la gloria de Jesús, porque es Él quien es transfigurado e irradia la gloria de la Deidad. Juntos resumen la ley y los profetas. Esto es muy posible porque reconocemos que estas dos figuras raramente aparecen juntos en el judaísmo o en el Nuevo Testamento. Esto es una narrativa bastante única, dice Carson. Estas asociaciones ganan importancia mientras la narrativa continúa y Jesús se percibe como superior a Elías y a Moisés y los suplanta. También yo pienso en el hecho de que en Moisés tienes uno que murió y está ahora con el Señor, y en Elías tienes uno que fue trasladado y ahora está con el Señor. Y ambos están muy vivos. Retienen sus identidades individuales. Se les puede reconocer. No se nos dice cómo los discípulos los reconocieron, pero claramente lo reconocen porque Pedro ofrece construir tres enramadas y menciona a Moisés y a Elías por nombre. Tienen una relación personal. Eso quiere decir que la personalidad está presente y la conversación está ahí. No creas nada menos que estar ausente en el cuerpo es estar presente con el Señor. Completamente vivos, más vivos de lo que jamás estaremos. Individuos como ahora, capaces de ser reconocidos por aquellos que nos aman. Esto informa nuestra esperanza, pero también nuestro entendimiento de Jesús, porque Moisés y Elías lo conocen, están hablando con Él. Saben que Él es el Hijo de Dios. Y sin embargo, tenemos un testimonio no solo de los santos glorificados, pero también un testimonio de santos que aún no han sido glorificados y que son lentos. Un testimonio un poco equivocado, podríamos decir. Pero su comentario apunta a la gloria de Cristo, porque Pedro tiene otra idea brillante. Señor, le dice Pedro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Quiero conmemorar esto, Señor. Quiero poner un memorial acá. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Es claro que estos hombres no solo están maravillados por la escena, están deleitándose en la escena. Señor, es bueno que nosotros estemos aquí. Están gozándose de esto. Y luego Pedro habla de que si fuera una maravilla ver a estos tres, Jesús, Moisés y Elías, ¿acaso se puede poner esto mejor? Tú, Señor, junto con Moisés y Elías. Y si quieres entender la majestad de Jesús, toma nota de esto. Pedro muestra respeto por Jesús en lo que dice. Le dice, Señor, en primer lugar. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y luego somete su idea a Jesús. Le dice, si quieres. Si quieres, esto es lo que haré. Y cuando habla de los tres, menciona a Jesús primero. Le dice, una para ti. Ahí comienza. Otra para Moisés y otra para Elías. Señor, si esto te complace, quisiera hacer esto, una enramada para ti, tú primero, y luego Moisés y luego Elías. Te pondré a ti primero, Señor. Tú estarás a la cabeza, Señor. Lo que nos lleva a un testimonio glorioso de Dios. Versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Un privilegio glorioso, una visión gloriosa, un testimonio glorioso de santos glorificados y un testimonio de santos no glorificados. Y ahora este testimonio glorioso del Padre. Las palabras estaban saliendo de la boca de Pedro cuando ellos fueron interrumpidos. Mientras él aún hablaba, dice el versículo 5, una nube de luz los cubrió. Y nos recuerda cómo Dios manifestó su presencia en el Antiguo Testamento. Esta gloria brillante de Dios manifestada en luz y en forma de nube muchas veces. Primera de Reyes 8:6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines del arca y sus varas por encima, y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban de ver desde su lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La gloria de Dios manifestada en esta nube, que era tan tremenda en cuanto al significado de la santidad de Dios, que los sacerdotes no podían ministrar por causa de esta nube. Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esta nube manifiesta la presencia de Dios, la gloria de Dios, y de esa nube los discípulos escuchan una voz. De la nube viene esta voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Yo quiero que ustedes pongan su enfoque en Jesús de una manera singular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Moisés y Elías no son dignos de ser siquiera considerados remotamente al mismo nivel que Jesús. Ellos son siervos de Dios. Jesús es el unigénito y amado Hijo de Dios. No en el mismo nivel en lo absoluto que Moisés y Elías. En lo absoluto no puede ser considerado igual que Moisés y Elías. Los discípulos inmediatamente entienden la corrección porque van de pensar que es un lugar plácido en el que están a un estatus de terror. Cuando escucharon esto en el versículo 6, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. De deleite al terror. De este es el lugar donde queremos estar a podemos estar en otro lugar. De estar en paz a estar temerosos. Jesús no es como Moisés y Elías en términos de honor. Pon tu enfoque en mi Hijo, les dice Dios. Una buena lección para nosotros. Debemos tener cuidado de tener el tipo equivocado de familiaridad con Jesús. Jesús es nuestro mejor amigo. Jesús es nuestro pastor. Jesús es nuestro Señor y hermano, Pero Él es el unigénito Hijo de Dios, el único amado del Padre de esta manera. No estés con una familiaridad equivocada en cuanto a Jesús. Nosotros tenemos dificultad con eso en el tiempo, en la iglesia de nuestro tiempo. Escuchas a muchos de lo que se habla en cuanto a la alabanza musical, por ejemplo, y hay un tipo de familiaridad con Jesús que le falta reverencia en muchas de esas supuestas alabanzas. Ten cuidado de tratar al Hijo de Dios como que si Él es algo común. Ten cuidado de subestimar la temeridad, lo temeroso de la santidad de Dios. Entendemos la relación de Dios con nosotros en términos de gozo, pero nosotros también debemos ser un pueblo conocido por el temor de Dios. Entendemos quién es Dios y somos reverentes. Aún los santos ángeles cubren sus rostros y sus pies en la presencia de Dios. ¿Acaso nosotros no debemos estar también caracterizados por reverencia? Así que tenemos este privilegio glorioso, esta visión gloriosa, este testimonio glorioso de santos glorificados, también de santos no glorificados aún, hombres como nosotros, y luego tenemos el testimonio glorioso de Dios. Escuchen a Jesús. Pero me encantan los últimos dos versículos, 7 y 8. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Lo último que vemos es un consuelo glorioso de parte de Cristo. En la misma escena donde la santidad de Cristo es exaltada, el amor condescendiente de Cristo también se despliega. La misericordia de Jesús, la paciencia de Jesús, la bondad de Jesús. Él viene a ellos mientras ellos están con sus rostros postrados en el piso. No están viendo hacia arriba los discípulos. Versículo 8 dice, y alzando ellos los ojos, sus ojos están hacia el suelo. Jesús viene a ellos y los toca. Y les habla suavemente a ellos. Levantaos y no temáis, les dice. No temáis. Nosotros nos hemos encontrado con esa misericordia. ¿Cuántas veces en mi vida y en tu vida hemos merecido reprensión y nos hemos encontrado con bondad? Hemos actuado mal. Y sin embargo, nuestro Salvador es tan tierno y paciente y bondadoso con nosotros. Nos ama y nos restaura, dándonos más riquezas aún de las que, por supuesto, nosotros nos mereceríamos. Ese es nuestro Salvador. Y el punto se enfatiza porque ellos levantan sus ojos y no hay nadie más que Jesús. Quiero que se enfoquen en Jesús y cuando levantan sus ojos no hay nadie más que Jesús. El punto está bien hecho. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús tiene una gloria única, la gloria de Dios. Y Jesús es el Salvador misericordioso de hombres pecadores y bobos que dejan que sus labios hablen cosas que ni siquiera saben que son. Él salva personas como nosotros. Y es este Jesús el que se ofrece a sí mismo a ti para que tengas vida. Es este mismo Jesús que un día vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles a juzgar. Así que la pregunta es cómo es que nos encontraremos nosotros con Él. En su misericordia, en su bondad, o nos encontraremos con Él en juicio. Y si tú conoces a Jesús por la gracia de Dios, ¿cómo es que debemos considerarlo? ¿con qué tipo de amor y enfoque singular y único, honor, debemos nosotros pensar en Jesús y vivir para Él? ¿Cuántas veces nuestras mentes están ocupadas con las personas que solo son carne y sangre? Lo que ellos piensan de nosotros, cómo, qué opinión tienen ellos de nosotros, qué los complacería, cuando nuestro Dios quiere que vivamos de tal manera que nosotros escuchemos a Jesús. Señor, ¿qué es lo que te complace a ti? Tomando todo el consejo de Dios en nuestra mente y corazón, no estamos hablando de una vida rebelde o una independencia impía. Tú no honras a Jesús si no estás sometido a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Estudiantes en la Escuela Cristiana Founders, ¿conoces tú esta verdad? Si tú dices que amas a Jesús, tú tienes que honrar a tus maestros. Tienes que escucharles y someterte a ellos. Tienes que honrar a tus padres, amarlos, escucharles, ser sometido a ellos. Tú no honras a Jesús si vives una vida rebelde a las relaciones que Dios ha ordenado, pero nunca de tal manera que pierde de vista el hecho de que Jesús es el Señor. Aún si Moisés y Elías estuvieran acá, Dios dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por mostrar la gloria de tu Hijo, por mostrárnosla. Gracias por nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Pastor, nuestro Amigo, nuestro Dios. Gracias, Señor, por abrir nuestros corazones, nuestros ojos espirituales para ver. Y gracias por tu paciencia para con nosotros. Aunque somos redimidos, muchas veces estamos con la misma ignorancia y lentitud y pensamiento equivocado que vemos en nuestro hermano Pedro. Y sin embargo, nuestro Salvador es tan paciente y tierno para con nosotros. Gracias, Señor. Que nosotros somos hechura tuya. Nos has tomado para ser tuyos. Nos has tomado y nunca nos soltarás. Y tú nos estás conformando a la gloriosa imagen de tu Hijo. Con todos nuestros vaivenes, con todas nuestras fallas y éxitos, las cosas que vemos bien porque nuestro Padre Celestial nos las ha revelado y las cosas que vemos como en un espejo porque aún no la comprendemos bien. Tú eres fiel en todo momento para terminar la obra en nosotros. ¡Qué gozo y paz nos da esto! ¡Qué descanso ser amados por ti! Te pedimos, por favor, Espíritu Santo de Dios, continuamente llénanos de tal manera que nuestros ojos estén fijos en Jesucristo, y en su nombre oramos. Amén.